Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 18 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuatro asuntos pivotan hoy sobre el denominador común del coronavirus. Las ayudas al sector turístico, nuestro petróleo. La preocupación por los rebrotes de coronavirus en China y sobre todo en Alemania. La nueva ley de educación y lo último sobre los amigos del gobierno. En este caso, lo dicho aquí en COPE por el ministro de Cultura. Ahora te cuento. Pedro Sánchez ha afirmado hoy, mira que les gusta el boato, las polisílabas y la parafernalia pomposa con los progresistas que son, digo que ha firmado el acuerdo de ayudas al sector turístico. Problema, que aún no se sabe qué va a pasar con los ERTE. Es decir, con los trabajadores del propio sector.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
Flexibilidad, alternativas, exógenas. Un matiz, por si no lo sabían cuando firmaron aquel acuerdo con Batasuna para derogar la reforma laboral. La fórmula de los ERTE no es que haya venido, no. La incluyó Fátima Báñez, ministra de Trabajo con Rajoy en la ley de 2012, tras la quiebra de Zapatero, ese ídolo del chavismo. Sobre los rebrotes, alerta y preocupación, aunque no deberíamos pasarnos, con los rebrotes en el matadero de Alemania, en el mercado de Pekín. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, yo creo que acierta en su observación.
Hay mucha más preparación para detectar de forma temprana el brote y actuar con mucha contundencia. Y además también se ha aprendido mucho en el manejo del paciente. Por tanto, es verdad que yo considero que esto nos puede hacer prever que, en caso de haber una segunda oleada, sería más benigna. Pero también le digo que toda precaución es poca y que la prudencia tiene que ser máxima.
Responsabilidad individual. Respecto a la ley de educación que tramita el gobierno en compañía de otros, hoy se ha pronunciado Monseñor Alfonso Carrasco, es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura.
Que se mantenga la demanda social en los diferentes momentos del proceso educativo, en la elección del centro escolar, en el poder hacerlo de manera no discriminatoria con respecto a quien elige un centro estatal, en la libertad de creación de centros, en la igualdad de trato por parte del Estado, por ejemplo.
Mira, ¿qué quieres que te diga? Algo grave está pasando. Y la verdad es que pasa como quien no quiere la cosa. Cuando se cuestiona la libertad de informar. Acuérdate de la pregunta del CIS. Se destruye la separación de poderes. Se interviene la economía. Y se reclama libertad de los padres para elegir colegio. Bueno, todo eso a la vez. Y dos últimas perlas de un mismo protagonista. Hoy ha estado aquí con Herrera en COPE el ministro de Cultura y Deportes. José Manuel Rodríguez Uribe. Sí, es muy posiblemente. No sabes que este señor era ministro de Cultura, pero es el que hay. Anteriormente a este puesto, Rodríguez Uribe fue delegado de Interior para las víctimas del terrorismo con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. Cuando Carlos le ha preguntado por las relaciones del gobierno con Bildu, este señor ha soltado esto.
A veces la política tiene estas cosas muy difícil de explicar a personas que han sufrido directamente en sus carnes ese daño. También le diré que, bueno, pues que afortunadamente esto se superó, ¿no? Y que ahora estamos en otro momento. Lo que tenemos que hacer también, entre todos, es pedagogía. Yo tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto, pues es el que es.
¿Que la política tiene estas cosas? ¿Estas cosas así de repugnantes? ¿Que es difícil de explicárselo a alguien que lo ha sufrido en sus carnes? ¿Somos conscientes de lo que significa eso para una víctima del terrorismo? ¿Se puede caer en mayor inhumanidad? Y la guinda, ojo, es el ministro de Cultura, nada menos que de Cultura.
Tampoco exageraría las cosas, porque a veces el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es. Lo demás, pues bueno, pues forma parte también de los cálculos numéricos para llegar a acuerdos y apoyos en un determinado momento.
¿Que no exageraría las cosas? ¿Que es cuestión de un cálculo numérico? Dicho de otro modo, a las víctimas, a los muertos, a las viudas, a los amputados, a los exiliados, a los huérfanos, que les den. A ver, no exageren las cosas. Total, ya están muertos, ¿verdad? Ya pasó, venga, tío, ya pasó. Que no hay que exagerar. Es cuestión numérica. Y lo dice un ministro del gobierno de España. Pon tú el calificativo, ¿eh? Yo a estas horas no debo decirlo en la antena, pero pienso exactamente en el mismo calificativo que estás pensando tú.
Expósito, la linterna.
A esta hora están reunidos gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio. Todos están dispuestos a ampliarlos, pero no se ponen de acuerdo en los detalles, como te avanzaba antes. Los agentes sociales quieren que haya pacto urgentemente y así se lo han hecho saber a Pedro Sánchez en la presentación del plan de impulso al sector turístico que ha tenido lugar esta mañana. El gobierno destinará más de 4.000 millones para reflotar el sector. Marta Ruiz.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando.
Así arranca el spot con el que el gobierno quiere animar al turismo nacional. El plan prevé una fuerte campaña de marketing nacional e internacional para que España recupere su imagen de destino turístico seguro y vuelva a liderar el sector. Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
España va a seguir liderando el turismo mundial y lo va a hacer después de este golpe porque el sector va a contar, no les quepa duda, con el activo apoyo del Gobierno y de todas las instituciones públicas.
El plan prevé 850 millones de euros para mejorar la competitividad, una línea adicional de 2.500 millones de créditos ICO, moratorias para el pago de hipotecas de inmuebles turísticos e incentivos para las aerolíneas que traigan más pasajeros. Lo que no ha habido es un anuncio como ese bono que tendrán los italianos de 500 euros para viajar por su país.
Bueno, ya hemos avanzado algo, ¿eh? De no aportar ningún valor añadido, que dijo el ministro Garzón, a interesarnos por el sector, etcétera. Bueno, algo es algo. Hoy también la Abogacía del Estado va a denunciar ante la Fiscalía el vídeo que circula en las redes sociales en el que se ve a varias personas disparar contra fotografías de miembros del gobierno, entre ellos Sánchez y Pablo Iglesias. Moncloa considera que estas imágenes alimentan a los sectores más ultras. Ricardo Rodríguez.
El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde un individuo dispara con una escopeta como si se tratara de un campo de tiro contra las dianas, en las que figuran las fotos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Fernando Grande Marlaska y Pablo Echenique. Al grito de sentencia, tumba uno a uno los cinco objetivos. Justo después, el autor se vanagloria de su logro mirando a cámara y haciendo una peineta mientras sus compañeros se ríen.
¡Sentencia!
La reacción del gobierno ha sido fulminante y ha movilizado a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad para identificar a los sujetos de la grabación. La Moncloa, además de trasladar su condena, le ha dado connotaciones políticas, alertando contra unos hechos que a sus ojos alimentan a los sectores más ultras de la sociedad.
Te cuento novedades de la desescalada. Cataluña, País Vasco y Cantabria abandonan esta medianoche el estado de alarma. Entrarán en la llamada nueva normalidad que el gobierno catalán ha bautizado de fase de reanudación. Mira que les gusta la pompa a todos. Quim Torra ha anunciado que todos los establecimientos tendrán hasta el 25 de junio para adaptarse a esa normativa que permitirá el 100% del aforo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De momento, hasta el 25 de junio, el límite de aforo será del 50% en locales cerrados y del 75% en espacios abiertos. A partir del próximo jueves, los límites de aforo desaparecen y se pone todo el foco en la distancia social. Los establecimientos tendrán que garantizar aproximadamente 2,5 metros por persona, aunque habrá planes específicos para cada sector. Alba Vergés es la consejera de Salud.
Lo más importante no es saber el porcentaje de un local concreto, sino que la gente identifica si hay una distancia de seguridad o no en el sitio donde vayan, en la actividad que pueden hacer, sea al aire libre o sea también en espacio cerrado.
La responsabilidad de si esto se cumple o no será del ciudadano, del empresario o de los organizadores de eventos. El uso de mascarillas y las medidas higiénicas continuarán en nuestro día a día y el gobierno catalán apela a la prudencia y a no bajar la guardia. De hecho, el presidente Quim Torra ha dicho que no le temblará la mano si tiene que tomar otras medidas y si actuará de forma inmediata en caso de un rebrote.
Y tal y como te estamos contando en COPE, el Papa emérito Benedicto XVI ha viajado hasta Ratisbona, en Alemania, para visitar a su hermano que está gravemente enfermo. Es la primera vez desde 2012 que el Papa emérito sale de Italia. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
Ha aterrizado a las 11 de la mañana en Múnich y desde allí ha viajado en ambulancia a Ratisbona para despedirse de su hermano mayor, Georg, de 96 años, al que siempre ha estado muy unido y con el que había planeado pasar su jubilación. Pero Juan Pablo II rechazó varias solicitudes de renuncia del cardenal Ratzinger y después fue elegido papa. Se han estado llamando siempre, casi a diario, y Benedicto XVI ha sufrido seguramente estos meses en que su hermano empeoraba y no podía viajar para despedirse, porque recordemos que el coronavirus ha mantenido la frontera entre Alemania e Italia cerrada hasta el lunes. Se trata de una visita privada, la conferencia episcopal no la había anunciado, aunque ha emitido un comunicado en el que su presidente, Georg Betzing, declara: "Nos complace que él, que ha sido miembro de la conferencia de nuestros obispos durante tantos años, haya vuelto a casa, aunque la ocasión sea tan triste".
Y la noticia de este viaje de Benedicto XVI te la contábamos en la tarde de COPE cuando nuestra compañera Eva Fernández lograba la confirmación oficial. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
La noticia del viaje ha sido tan sorprendente que la cadena COPE ha querido asegurarse de que era cierto, y en cuanto el portavoz vaticano Matteo Bruni como el de la conferencia episcopal alemana Matthias Kopp han confirmado que efectivamente el Papa Emérito se encontraba ya en Alemania, hemos podido contarlo, incluido algunos detalles como la despedida del Papa Francisco, que se ha acercado expresamente a la residencia de Benedicto XVI para desearle buen viaje. También hemos sabido que el Papa Emérito estará acompañado en todo momento por un equipo médico para velar por su salud.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Está bien que el presidente Pedro Sánchez crea que los ERTE, expedientes de regulación de empleo, han venido para quedarse, según sus propias palabras. Pero no han venido por sí solos, sino que los trajo el gobierno encabezado por Mariano Rajoy, con lo cual cabe preguntarse qué pasará con ellos si se deroga íntegramente la reforma laboral, algo que ya firmó el PSOE con EH Bildu y que provocó una comprensible polémica. El mismo presidente que lo consintió es el que ahora afirma que los ERTE han sido la alternativa a los muchos despidos que se han producido en crisis anteriores. Ya sabemos que la cuadratura del círculo es absurdo buscarla, porque no existe. Así que habrá que esperar a que en los próximos meses el presidente aclare si lo válido será el acuerdo con Bildu o mantener los ERTE, lo que viene a ser lo mismo que dejar vigentes algunos aspectos de la reforma laboral. Es increíble la habilidad de Sánchez para dispararse a sí mismo un tiro en el pie que le impide caminar en la dirección más adecuada. Por favor, tómelo del tiro como una expresión coloquial, porque ya los hay que andan por ahí promoviendo que se fusile a miembros del actual gobierno, poniéndolos de diana. La justicia va a actuar. Esperemos que den con los autores de esa condenable actitud violenta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, 28 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay complicaciones en la M501 a la altura de Villaviciosa de Odón, sentido Navas del Rey, por el incendio de un vehículo. Y el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un programa que creará 30 plazas en pensiones de cara a las mujeres vulnerables que han perdido su empleo en la pandemia y que están accediendo a la red de centros de acogida para personas sin hogar. La Junta de Gobierno ha dado luz verde al desarrollo del programa Ni una noche más, impulsado por el área de familias y igualdad y de bienestar social. Y además, el consistorio va a ofertar más de 3.000 plazas de campamentos de verano. Es el doble de las anunciadas inicialmente. Y escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Se acaba la jornada 29 en primera, lo hace con dos partidos. Tenemos a las 7 y media el Alavés Real Sociedad y luego a las 10 de la noche el Real Madrid-Valencia en Valdebebas. El Real Madrid, recordemos, que tiene que recortar distancia con el Barça, que se ha colocado, después de ganarle al Leganés, a 5 puntos de los madridistas. Bueno, se ha lesionado Isco, que tiene para 3 semanas por una rotura en los isquiotibiales. Vuelve Carvajal y en el Valencia baja Paulista. En el Fútbol Club Barcelona, por cierto, bajas también para mañana, que comienza una nueva jornada, para el partido ante el Sevilla. Lesión de Jong y lesión de Sergi Roberto. Hay un fichaje del día, que es el de Nolito por el Celta, y es protagonista, desgraciado además, Juan Carlos Unzué, exjugador y ex segundo entrenador del Barça, que ha anunciado, por cierto, con una entereza enorme, que padece la enfermedad de la ELA. Y en baloncesto, están jugando Real Madrid y Gran Canaria en lo que es el debut de ambos en la fase final de la ACB. José Manuel Segarra.
Y queda menos de un minuto para llegar al descanso y está ganando el Real Madrid ahora mismo por 11 puntos a Herbalife Gran Canaria, 55-44, en un recital de triples. Hasta 11 ha convertido el equipo de Pablo Lasso y todavía no hemos llegado al descanso. Antes recuerdo que Valencia Basket ha derrotado a Morabanc Andorra por 16-74-90, con Abalde como más destacado. A las 9 y media cierran esta jornada de jueves Casa de Mon Zaragoza y San Pablo Burgos.
Pues lo contamos todo a las 7 y media en tiempo de juego, también con la jornada en segunda división. Ángel.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Nos escuchamos. Hasta luego. Chao, chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Vamos con un mensajito de Estil.
Qué suerte tenemos los enamorados de la naturaleza, Ángel, porque nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor, con Estil. Y lo bueno es que con Estil tenemos todo lo que necesitamos. Esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas con el mejor servicio y atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Estil.es. Estil.es, para enamorados de la naturaleza.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 € el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos un tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica. Nuestra invitada de hoy es Ana Medina, consejera delegada de Genengine. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Oye, ¿lo he dicho bien? ¿Genengine?
Sí, sí, lo has dicho bien. Genengine.
Vale. Oye, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué es?
Pues viene de una conjugación de las palabras gene y engine, en inglés, gen y motor, porque es un poco una mezcla, un resumen de lo que hacemos. Hacemos un motor de optimización de procesos para genética.
A ver, cuéntame, ¿qué es un motor de optimización de procesos para genética?
Lo que hacemos más básicamente son aplicaciones que ayuden al médico a tomar decisiones en el campo genético clínico. Es decir, saber qué análisis genético tiene que hacer para alcanzar un diagnóstico o para mejorar un tratamiento.
Caramba, ¿lleváis mucho tiempo funcionando?
Pues nosotros empezamos a principios de 2018, o sea que llevamos solo 2 añitos y poco. Y nada, estamos ahora con el lanzamiento de nuestra primera solución, que es para el diagnóstico genético de enfermedades raras.
Oye, ¿vuestros clientes quiénes son? ¿Los pacientes, los médicos, los hospitales?
Nuestros clientes son los hospitales, la aseguradora, es decir, son empresas o entidades públicas de tanto aseguradoras como hospitales, como proveedores de salud e incluso laboratorios de diagnóstico clínico. Luego el usuario final es el médico.
Es el médico y, por supuesto, el paciente, que es al que le sirve la prueba. Exacto. O el sistema. Claro. Oye, ¿qué tuvo que ver?
Más beneficio.
Claro. ¿Qué tuvo que ver Telefónica en todo vuestro desarrollo, desde la idea hasta hoy?
Bueno, pues la verdad que muchísimo, porque nosotros, el proyecto prácticamente nació en su aceleradora. Nosotros hemos formado parte del programa Andalucía Open Future, que aquí en Málaga, en La Farola, y el proyecto básicamente, era muy joven cuando entró en este programa, y hemos crecido muchísimo con el programa de aceleración, tanto con los mentores como con todas las posibilidades que nos han dado ellos de acercamiento a inversión. De hecho, gracias a ello hemos conseguido que ahora contamos con 3 socios inversores en el proyecto. Sí. Es decir, que seguimos muy vinculados y nos siguen apoyando. Oye, ahora, aunque ya no estemos en ese espacio.
¿Qué tipo de enfermedades se pueden estudiar o analizar con vuestros sistemas?
Pues nuestra primera solución es para ayudar en el diagnóstico de enfermedades raras. Las enfermedades raras son un grupo muy grande de enfermedades, de unas 7.000, que básicamente es muy difícil su diagnóstico porque tienen una sintomatología compleja y porque son poco conocidas, pero afectan al 7% de la población, y actualmente se tarda una media de 5 años en diagnosticar a cada paciente, a los pacientes que tienen una enfermedad rara. Entonces nosotros lo que hacemos con esta aplicación es ayudar a que ese proceso sea mucho más rápido, a que cualquier médico pueda tener a su alcance el conocimiento para poder diagnosticar a estos pacientes mucho más rápido. Oye, en lo que estamos trabajando ahora es en una segunda aplicación que ayude a la decisión para pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. Okay. Y en este caso, en lugar de para lograr el diagnóstico, que no es tan complejo en el caso del cáncer, es para lograr el mejor tratamiento posible, el tratamiento personalizado.
Oye, ¿clientes en España y en el resto del mundo también?
¿Perdona?
Clientes, digo, en España y en el resto del mundo.
Exacto. Nosotros tenemos pensado internacionalizar, sí, porque la verdad que es algo que es un problema a nivel mundial, claro, que se puede aplicar a todos los niveles, que nosotros hacemos la aplicación además en inglés y en español. Es decir, que sí.
Qué bien. Y lo último y muy importante, ¿cómo se os puede localizar? ¿Dónde se informa un cliente?
Vale, pues nosotros estamos a través de nuestra página web en genengine.es, nuestros correos, que son, lo pueden encontrar en la propia página web, en info@genengine o en ana.medina, el mío propio, y luego tenemos nuestra oficina, nuestro centro de trabajo está en Málaga, en el centro de Málaga, está la dirección puesta en la en la página web.
Ana Medina, consejera delegada de Genengine, todo con GES, gracias y que tengáis suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, Ana.
Venga,
chao.
Hasta luego.
Emprendedores en la linterna, con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, ¿y esa camiseta?
Es que hoy llevo una camiseta que pone Oh Pretty Woman y por detrás viene la letra de esa canción, claro, y por eso Antonio lo ha hilado.
Muy bien, está en todos los detalles. Bueno, es un águila el tío. Oye, los oyentes comentan el silencio que hay en torno a la cifra de muertos, más que silencio, la mentira. A la cifra de muertos por coronavirus.
Pues eso es, ¿no? A eso se refieren. Nos dice Antonio que he oído decir al doctor Simón que van a ser unos 28.000. En realidad son más de 40.000. Nos dice Teresa, si van a actualizar por fin después de muchísimos días, ¿dirán la verdad? También nos dice José Manuel, ¿por qué han tardado tanto? Hay muchas cosas que se escapan de toda lógica. Y también nos estamos leyendo en Instagram, en Esposito-Cope, donde en el videoblog pues hablas precisamente sobre las responsabilidades políticas ligadas a esas muertes. Y nos dice Juani que es como todo esto es como estar viendo una película y con una pregunta. ¿En qué momento empezó todo para que nos veamos así?
Tiempo de análisis con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros, a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone temas.
Buenas tardes. En los próximos días veremos un spot publicitario que ha preparado el gobierno para relanzar el turismo, o el 12% del PIB, como lo quieran llamar. Gente feliz, guapos y guapas, optimistas, son invitados a abrirse y viajar por España al ritmo del rapero Raiden. Es posible que la campaña sea necesaria, y creo que me parece bien, pero llamo la atención sobre una cosa. En el anuncio, nadie lleva mascarilla.
Caramba. Mensajes, Nekane.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de Cope con Ángel Expósito.
Y recuerda, a las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que el ministro Salvador Illa se ha comprometido a aumentar la inversión en sanidad hasta llegar a los niveles previos a la crisis de 2008. Esto significaría alcanzar el 7% del PIB. También hace unos minutos el Ministerio ha informado de 52 muertos por coronavirus en la última semana y 143 contagios diarios, dos más que ayer. Fernando Simón ha anunciado que mañana podremos saber el total de fallecidos, que hasta ahora se mantiene congelado desde hace 12 días en 27.000 y poco. Maribel Sánchez.
Y Fernando Simón adelantaba que serán unos 28.000 los que resulten de la actualización de esos datos, muy lejos todavía de los más de 40.000 que dicen en el Instituto Nacional de Estadística o los registros civiles y que resultan de sumar los casos que siguen notificando las comunidades autónomas, como Madrid, con 4 muertos en las últimas horas, los mismos que dice Aragón, un fallecido en Castilla y León y otro en Andalucía, y Cataluña nada menos que 11 muertos, con un total de 12.500 defunciones en esa comunidad, lo que representa cerca de la mitad de la cifra que mantiene congelada el gobierno desde hace 12 días. Además, el director de alertas sanitarias llamaba la atención a esas zonas que ya están fuera del estado de alarma y a las que entrarán el domingo en la normalidad.
Desde luego, la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez que se acaba el decreto de alarma no se puede restringir, pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario.
Y restaba importancia al estudio que demuestra que los del grupo sanguíneo cero tienen menos posibilidades de contraer el virus. Se ponía él mismo como ejemplo. Fernando Simón se contagió y es del grupo cero.
La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal ha mostrado su posición sobre la Ley de Educación que se tramita en el Congreso. Tras examinar con atención el actual proyecto de la llamada Ley Cela, los obispos insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Nacho de Gamón.
Recuerdan que la Constitución recoge como principio educativo la formación integral del alumno, algo que incluye la dimensión moral y también religiosa de la persona, un ámbito que encarna esta materia. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
Nos parece importante insistir en que esta asignatura debe respetar la identidad cultural, moral, religiosa de la persona, porque forma parte de su realidad, de la realidad a cuyo conocimiento la escuela tiene que introducir. Y que la persona llegue a conocer y comprender la realidad es el principio para que pueda actuar después con libertad.
Además, los obispos insisten en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, en primer lugar, respetando los derechos de los padres, pero también señalan considerando el concepto de demanda social para los centros concertados.
Y los docentes españoles han reclamado más inversión en infraestructuras y personal de cara al próximo curso. A un 76% de los profesores les preocupa encontrarse con unos estudiantes desmotivados, según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y es que los alumnos volverán a las aulas 6 meses después y con la incertidumbre de si habrá un nuevo confinamiento. Pascual Claramonte.
Es algo que achacan sobre todo a la falta de rutina, por eso tienen claro que el regreso a las aulas es clave, sobre todo en edad infantil y en primaria. Fernando Trujillo, investigador de la Universidad de Granada, ha coordinado el estudio.
Para mantener la distancia social, siguiendo las prescripciones del Ministerio de Sanidad, lo que proponen es la alternancia horaria, es decir, que todo el alumnado vaya todos los días a clase, pero en grupos de horas distintos.
Esa es la alternativa más apoyada. Otro de los escenarios que preocupa es el de un posible rebrote. Para ello apuestan por la prevención.
No puede ser que el año que viene no haya un plan digital para dar sentido a todo en caso de rebrote o en caso de problema.
Un plan que pueda hacer frente a la brecha digital, algo que durante la enseñanza a distancia ha supuesto en muchos casos un claro riesgo de exclusión.
Y este jueves 18 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito.
La linterna.
Los principales empresarios del país siguen debatiendo cómo reactivar la economía en esa cumbre que empezó el lunes. Hoy están hablando los relacionados con las infraestructuras. Desde el sector de la construcción se reclama, por ejemplo, seguridad jurídica para atraer inversión, un marco laboral estable y una política fiscal que no eleve la presión sobre empresas y particulares. Salir de la crisis y afrontar la era post-COVID necesitará de moderación y diálogo, receta imprescindible para quien fuera vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
Defender las convicciones en el fondo no es un obstáculo para ejercer la moderación en la forma. Pero yo no sé si la moderación en estos tiempos de polarización está de moda, pero yo creo que es un buen instrumento para el entendimiento.
Y por cierto, noticia de última hora, acaba de terminar la reunión de gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. Al parecer, tampoco ha habido acuerdo en este encuentro de la comisión tripartita.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Italia, donde hoy hemos conocido el viaje del Papa Benedicto XVI a Alemania para visitar a su hermano enfermo. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué sabemos de ese viaje, Eva?
Bueno, pues sabemos que el Papa Emérito descansa ahora mismo en el seminario diocesano de Ratisbona, donde va a residir hasta que considere que es el momento de regresar al Vaticano. Por la tarde ha visitado a su hermano Georg, de 96 años, que se encuentra gravemente enfermo. Será difícil que veamos alguna imagen de este encuentro, Ángel, porque se ha pedido que se respete la intimidad de los dos hermanos, ya que es muy posible que no vuelvan a verse. El Papa Emérito, que no olvidemos, también tiene una salud delicada, había viajado acompañado por su secretario Georg Ansbein, de personal sanitario, de una de las personas que lo cuida de forma habitual, y también del comandante de la gendarmería para todo lo relativo a su protección. Antes de emprender el viaje, y ha sido muy bonito esta misma mañana, el propio Papa Francisco acudió a despedirse de él en su residencia del Vaticano.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando desde Italia y hablando del coronavirus, la que se ha montado con la victoria de ayer del Nápoles, ¿no? ¡Qué desparrame!
Bueno. Son fotos que duelen, Ángel. Duelen. Por aquí hay mucha indignación porque la victoria se les fue de las manos. Decenas de miles de personas se agolparon en las calles de Nápoles para celebrar esta final de la Copa de Italia. Se entiende que estuvieran entusiasmados, pero no respetaron ninguna distancia de seguridad. El resto de Italia está llamando irresponsables a los napolitanos, aunque es más que probable que se hubiera ocurrido en Milán, hubiera sucedido lo mismo, pero por suerte, esto es lo importante, Ángel, ha ocurrido en una ciudad que apenas ha estado tocada por la pandemia, porque todos hemos recordado el efecto propagador del virus que tuvo aquel partido fatídico entre el Atalanta y el Valencia al principio de la epidemia, y que se trajo a España gran parte de los contagiados al principio de toda esta crisis.
Gracias, Eva.
Cuídate. Un abrazo, hasta pronto.
Y nos vamos a Bélgica. Ha habido repuntes también. La situación sigue tranquila, pero hay preocupación en dos colegios y en el aeropuerto de Lieja. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Minuto y resultado en Bélgica.
Bueno, pues para que te hagas una idea, han fallecido ya 9.675 personas. En las últimas horas han fallecido 5 personas. Lo que sí que es verdad es que hay cierta preocupación por los contagios que se están dando en las últimas horas. Efectivamente, como decías, han tenido que cerrar 2 colegios en Bélgica, también una guardería, porque había alumnos contagiados. Evidentemente, se ha puesto en cuarentena al resto de los alumnos. Y luego, otro episodio que se conoció hace unos días es el número de contagios que hubo en el aeropuerto de Lieja. Es un aeropuerto pequeño, apenas trabajan 200 personas, pero después de hacer unas pruebas se dieron cuenta que había 22 personas contagiadas. Los expertos aseguran que contaban con esto cuando comenzó la etapa del desconfinamiento. Ahora mismo en Bélgica, salvo las grandes aglomeraciones, el resto de las cosas están permitidas. Ir a los gimnasios, los bares, las terrazas, prácticamente la gente está acudiendo a sus puestos de trabajo. Por lo tanto, sí que es verdad que insisten, la situación está controlada, pero hay que tener cuidado y mantener las distancias sociales y siempre utilizar la mascarilla cuando esta distancia no se pueda respetar, porque esto puede provocar que haya una segunda oleada, que es lo que todos quieren evitar.
Por cierto, sobre los repuntes del coronavirus hablaremos a partir de las 9, las 8 en Canarias, en distintos puntos del mundo, en nuestro tema del día. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se acabaron las estatuas de Colón. Ahora molestan en Latinoamérica, en Estados Unidos, también en España, al menos en algunos sitios. La que lió el tal Colón, ¿eh? No sabemos dónde nació, hay quien dice que hasta que era catalán, claro, pero muchos se acuerdan también de su madre. Por eso COPE analiza lo malo que fue Colón. John Uriarte, que conoció personalmente a los hermanos Pinzones, de hecho, aprendió a navegar con ellos por ahí, por Santurce, nos echa una mano.
He visto luz y entrado.
Bueno, ¿sabes cómo era la copla de los hermanos Pinzones?
Sí,
¿no?
Sí, eran unos marineros que se fueron con Colón, que era otro marinero. Ya estaba nuestro técnico Antonio diciéndome, te la pongo, y digo, vosotros en vez de apagar fuego los encendéis, ¿eh? Bueno, para empezar, Colón se lleva la fama, pero otros viajaron con él. Gente que pensaba que sería recordada con admiración.
En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo, yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María.
Ahora vas y lo cascas.
Este es un país muy raro, ¿eh? Porque dices Pinta y no te sale el barco de Colón, sino una jarra de cerveza.
Sí, sí, también es verdad.
No es normal, no es normal.
Bueno, ahora esos marineros oficiales dirían, yo lo quería, ya le dije a Colón que era mejor quedarnos en Marina d'Or o en Cádiz, ah, pero bueno.
Bueno, pues de Cádiz salieron por ahí al lado, ¿eh?
Claro, de ahí va la historia. Bueno, no deja de ser curioso que hayamos pasado de pegarnos por el origen de este navegante, como decías tú, a despreciarlo y querer quitar sus estatuas.
Con la guerra que dieron algunos historiadores catalanes y más de un portugués con lo que era de su pueblo. Bueno, aunque, sinceramente, mucho caso tampoco les hicimos.
Soy Cristóbal Colón.
¿Qué queréis?
Pues tengo la manera de llegar a las Indias mucho más rápidamente que lo hacen vuestros barcos, majestad.
Almirante portugués mejor del mundo soy yo.
Quiero el 10% bruto.
El 2.
¡Iros a hacer puñeteiras portuguesas que seguro serán las mejores puñeteiras del mundo!
Los hermanos.
Ahí estamos, la canción que queríais.
Pajares, macho, qué grande.
Sí. ¿Sabes que Colón era realmente catalán?
Sí, no es posible, sí.
No, te explico. Mira, me refiero a José Joaquín Colón de Larreategui y Jiménez de Embrun, que nació en Cataluña en el siglo XVIII, y hay algún tonto de baba que en Twitter ha dicho que hay una calle dedicada a Colón en Bilbao. Y era este hombre, fue juez mayor de Vizcaya, y no a Colón el descubridor. Pero bueno, hay gente para todo. Lo que no entiendo es ese empeño por tirar sus estatuas, porque ese hombre merece miles. Para empezar, convenció a todo el mundo de la necesidad del viaje.
Y eso incluye a su mujer, aunque no hay otros casos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué le diría Neo a su mujer para convencerla de montar en su barca?
Noé.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
¿Las serpientes también?
Todo lo que se arrastra y se desliza. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados.
Tú le dices a tu mujer, cuando vengan,
oye,
los animales...
Vamos a ver, Pollo, ¿qué has puesto en el guión?
He puesto Neo en vez de Noé.
Vale,
pero bueno,
de acuerdo, correcto, Neo. A ver si me queda yo. A ver si el idiota voy a quedar yo. Venga, sí.
Bueno, yo no iba a decir nada para que quedaras
yo
como
sí,
un lerdo.
Yo sí, para que quedaras tú. Venga, dale.
Que decía que me imagino tú y yo diciéndoles a nuestras señoras, oye, que vamos a construir un barco y nos vamos a ir por ahí.
Y me voy a dar la vuelta al mundo, me voy a ver si encuentro las Indias.
Que dice
que ya vendré, que ya vendré.
Yo me imagino la de Noé, por ejemplo, no la diálogo con la de Noé. Me ha tocado un marido al que le gusta el bricolaje, mejor eso que irse con los amigos a la taberna.
También.
Bueno, aquí lo que pasa es que hay mucha envidia, porque Cristóbal era un tipo de esos echaos pa'lante.
Sí, en eso lleva razón, ¿eh? Espera que no fuera de mi barrio, por ejemplo, de Cuatroca. Oye, luego te miras el guión otra vez, ¿vale? Digo, que no fuera de Cuatroca, porque si analizamos lo que hizo...
¿Sabía Cristóbal Colón de esta América? No lo sabía nadie, no había ni mapas. ¿Había estudiado Cristóbal Colón para ir para allá? No. ¿Sabía que la Tierra Redonda? No tenía ni idea. Le había contado un cuñado de un amigo suyo que la había visto desde arriba, que parecía medio redonda, pero el tío le dio el calentón. O sea, dice, dame tres barcos, reina, que me hago a la mar y ya vamos viendo. ¡Pum! Ahí está, descubierto América.
¿Ves? Claro.
Lo de reina no era su mujer, ¿eh? Reina era a la reina.
A la reina, claro, ¿no? La de entonces.
A Isabel.
A la católica. Bueno, ahí se granjeó enemigos, porque claro, le salió bien, pero por otro
aquí
lado...
¿Qué pone que fue de...? Sí. ¿Qué pone?
Vamos a ver, he escrito muy rápido, no me ha dado tiempo.
Y mal, muy rápido. Claro, y mal. Venga, dale.
Fue de farol, quería poner, y le salió bien. Que por otro lado es una bilbainada en toda regla, que era
total.
Lo que yo quería.
Igual si va a ser de Bilbao.
Pues no te digo yo que tenía pinta. Colonochu. Bueno, hablemos ahora del descubrimiento. Se habla de conquista, genocidio. Vamos a ver, si lo analizamos bien, solo iban en plan de turistas.
Sí, y les pasó como a los turistas de ahora, que se les mira con recelo, sobre todo porque llegan muy despistados.
¡Tierra a la vista!
¡Nuestro
bodrio con el cachondeo de siempre.
Cierra la vista, qué poca gracia tiene.
Vas a acordar de mí, te expulso del sindicato.
Cierra la vista, por estribor, 3 puntos a proa.
¿Pero dónde está estribor?
¿Y dónde está la popa?
Yo qué sé, es que los barcos deberían de poner letreros. Aquí estribor, aquí babor y aquí nos entenderíamos.
¡Tierra!
La llamaremos la española.
¡Tiene nombre de lejía!
Ya está con la trompa, Rodrigo, ¿no ves que estamos descubriendo esto en un serio?
Tiene nombre de lejía.
Con la aceituna. Qué grande.
Buenísimo, buenísimo. Lo que no sé, yo os recomiendo esa película, ¿eh? Colón, sí, de oficio, sí. Descubridor. Lo que no se puede negar es que fueron dados a mezclarse con la gente de allí, ¿eh? Bueno, pero ya se sabe.
Nosotros
que
siempre somos muy de mestizaje también.
Siempre hemos sido muy de mestizaje. Sí, no nos han entendido, pero hemos sido siempre. Sí. Bueno, pero ya se sabe que toda aventura conlleva un riesgo, porque con el paso de los siglos no entienden lo que hiciste antaño.
No, esto pasa en todas las familias, ¿eh? Mira a Frodo, que mucho se habla del anillo y nada de cuando volvió a casa.
El Señor de los Anillos no terminaba con Frodo volviendo a su casa. Ay, hola, papa. Se tienen que limpiar mucho los pies en el felpudo porque son hobbits y no tienen zapatos. Frodo, ¿no te habías ido tú a lo de eso del Anillo del Poder? Sí, pero ya he vuelto, ya estoy de vuelta. Pues tu cuarto es un trastero, enano de mierda. No.
Es muy feridad.
Bueno, y si te parece ya, yo creo que todo esto la culpa la tiene que hubo canciones que quizá ofendieron a ciertos colectivos. Por ejemplo, aquella de La Trinca con la que nos vamos a despedir, y El huevo de Colón.
En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón.
A veces que no era para tanto lo que hizo Colón, ¿eh?
Te digo, fíjate. Empezó con un huevo y mira la que lío.
Mira la que lío. Vale. Cantas esto del huevo y la verdad es que provocas como nadie.
Sí,
gracias,
sí.
Uriarte.
Hasta luego.
Adiós.
Que quiero echar un vistazo al otro lado del charco.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Hola, ¿qué tal? Pasa, pasa, sube, entra. Sí, hay muchas formas de dar la bienvenida a tu casa, pero solo lo haces con los que realmente tienes confianza. Y si hay un seguro de hogar en el que siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad